De acuerdo, pues vamos a meternos de lleno en el material de hoy. Tenemos entre manos un texto que se llama El Evangelio de los Esenios, presentado por un tal doctor Edmond Bordeaux Siqueley. Y arranca con una bomba, básicamente. Sostiene que el Nuevo Testamento, el que conocemos, está, y cito textualmente, deformado y falsificado, y que además existe una versión como más pura, más original, de las palabras de Jesús.
Es una afirmación de salida que, vamos, te obliga a prestar atención.
Desde luego. Y lo que vamos a analizar hoy se presenta ni más ni menos como la traducción directa de esa versión original en arameo. Unas enseñanzas que, según el autor, el apóstol Juan anotó en su momento con una exactitud perfecta.
No sea que la promesa es enorme, gigantesca. Así que nuestro objetivo hoy será, pues, desgranar qué dice exactamente este texto. Explorar sus ideas sobre salud, naturaleza, espiritualidad y, por supuesto, examinar la increíble historia de cómo supuestamente se descubrió en los archivos secretos del Vaticano.
Claro, porque esa es la primera pregunta que a una le viene a la cabeza. Si un texto de este calibre existiera, ¿cómo es posible que haya llegado hasta nosotros? Aquí es donde la historia de Siqueley se pone, bueno, muy interesante. Nos traslada a 1923 con él mismo, que por entonces era un joven estudiante de 18 años, rebuscando en los archivos vaticanos.
Es que la historia del descubrimiento parece sacada de una novela de aventuras.
Totalmente.
Siqueley cuenta que su mentor era Monseñor Mercati, el mismísimo jefe de los archivos, una figura de enorme prestigio. Y este no le dice, mira en tal estantería, sino que le guía con pistas, con metáforas.
Ah, no le da un mapa del tesoro, por así decirlo.
Exacto. Le habla de que para entender a San Francisco, que era el océano, debía encontrar el río, luego la corriente y finalmente la fuente.
Espera, eso suena casi a un acertijo, a una prueba. ¿No es una indicación práctica?
Para nada. Era una guía filosófica para llegar a algo físico. Quizá para ponerlo a prueba. O para proteger el secreto, o ambas cosas.
¿Y cómo se aclara esa pista?
Pues Mercati le dice, recuerda, hijo mío, que el océano latino está alimentado por el río griego, que está alimentado por la corriente aramea, que se origina en la fuente hebrea. Le está dando un mapa lingüístico, ¿sabes? Un mapa cronológico para ir hacia atrás.
Claro, para rastrear los orígenes del cristianismo.
Justo. Y esa pista no solo le lleva a una sala cerrada con llave en el propio Vaticano, sino también a otro lugar legendario. El monasterio benedictino de Monte Cassino.
Que es uno de los monasterios más antiguos y simbólicos de Europa, famoso por su biblioteca. Un sitio perfecto para guardar un secreto, vamos.
Exacto. Y aquí es donde la afirmación histórica se vuelve aún más audaz. Según Siqueley, los manuscritos que encuentra, uno en arameo y otro en hebreo antiguo, datan del siglo I.
¿Del siglo I? O sea, ¿contemporáneos a Jesús?
A eso apunta. Afirma que sobrevivieron gracias a que unos monjes nestorianos, una rama del cristianismo oriental, huyeron de las hordas de Gengis Khan en el siglo XIII y se llevaron sus textos más sagrados. Y que, mucho antes, en el siglo IV, San Jerónimo, el traductor de la Biblia Vulgata, los habría encontrado y traducido al latín.
Es la historia. Es increíble. Un texto del siglo I, preservado por monjes que huyen de los mongoles, y que acaba en una biblioteca italiana. Dejando a un lado el misterio, vayamos al contenido. ¿Cuál es esa idea central que lo hace tan diferente? Porque entiendo que todo gira en torno a una figura que no solemos asociar con el cristianismo, la Madre Terrenal.
Precisamente. Esa es la piedra angular de todo el sistema. El texto afirma que el ser humano es, ante todo, hijo de la Madre Terrenal. Nuestro cuerpo físico, la sangre, los huesos, la carne, no nos pertenecen, sino que procede de ella.
Es una conexión muy directa.
Literal. Cito una frase. Vuestra madre está en vosotros y vosotros en ella. Ella os alumbró y ella os da vida. No es una metáfora poética. Es la base de todo.
Entonces, ¿hablamos de una deidad al mismo nivel que el Padre Celestial o es más como una personificación de la naturaleza?
El texto la trata con la reverencia de una deidad. Es la fuente de la vida física. Y esta conexión es la base de su visión sobre la salud y la enfermedad. La lógica es implacable. Si tu cuerpo viene de la Madre Terrenal, la enfermedad solo puede ser el resultado de desobedecer sus leyes.
Entiendo. La curación, entonces, no es algo médico, sino un acto de reconciliación, de volver a ella.
Justo. El texto llega a decir que quien honra a su madre terrenal nunca conocerá la enfermedad. Es una visión donde el pecado no es solo una ofensa a Dios, sino una agresión a tu propio cuerpo y al planeta.
Y para facilitar esa reconciliación, el texto habla de unos ángeles. Pero por lo que he leído, no son la imagen tradicional.
Nada que ver. Olvidémonos de seres con alas y arpa. Los ángeles de este evangelio son personificaciones de las fuerzas de la naturaleza. Son los agentes directos de la madre terrenal. Está el ángel del aire, el ángel del agua, el ángel de la luz del sol.
Son la física y la química convertidas en teología.
Tal cual. Y las prácticas para invocar a estos ángeles son increíblemente físicas. No es solo rezarles. El ayuno y la oración se consideran fundamentales para expulsar a Satán y sus plagas del cuerpo. Pero el método más sorprendente es el que llama bautismo interior.
Aquí quería llegar yo. Describe el proceso porque es fascinante.
Es muy gráfico, sí. El texto da instrucciones detalladas para fabricar un sistema de irrigación colónica. Dice que hay que tomar una calabaza grande, vaciarla, dejarla secar al sol y ensartarle un tallo largo y hueco. Se llena de agua tibia de un río, se cuelga de un árbol y la persona se arrodilla para que el ángel del agua limpie sus entrañas.
Es que la imagen es potentísima.
Y el proceso debe repetirse hasta que el agua que sale sea, y cito, tan pura como la espuma del río.
Perdona que te interrumpa, pero es que estamos hablando de un supuesto evangelio que te da instrucciones de fontanería corporal con una calabaza. Es una mezcla de misticismo y manual de remedios caseros que es inesperada, va mucho más allá de ama a tu prójimo.
Totalmente. Es un manual de vida práctica. Y sigue con otros remedios. Para los dolores de huesos, por ejemplo, la receta es quitarse el calzado y hundir los pies en el fango, en el barro. La idea es que el ángel de la tierra extraiga la enfermedad directamente del esqueleto. Es un contacto físico puro y duro.
Todo esto nos lleva a la filosofía que hay detrás. Si la curación es tan física, tan natural, ¿qué papel juegan las escrituras, la ley religiosa?
Pues aquí es donde el texto lanza su mayor crítica. Pone en boca de Jesús una frase, demoledora. No busquéis la ley en vuestras escrituras, pues la ley es la vida, mientras que lo escrito está muerto.
Uf, esa es una crítica brutal a la religión organizada. Básicamente está diciendo que los libros sagrados son irrelevantes si no miras por la ventana o dentro de ti.
Exacto. Afirma que la verdadera ley divina no está en páginas, sino en la naturaleza y en nuestro cuerpo. Dice, Dios no escribió las leyes en las páginas de los libros, sino en vuestro corazón y en vuestro espíritu. Se encuentran en vuestra respiración, en vuestra sangre. Es una llamada a aprender a leer el mundo natural como la única escritura sagrada.
Y supongo que esta ley de la vida se manifiesta de forma muy concreta en lo que se come.
De la forma más estricta posible. La dieta es central y se basa en un principio muy simple. La vida viene solo de la vida y de la muerte viene siempre la muerte. Esto conduce a una prohibición absoluta de matar. No solo a humanos, a cualquier animal para comerlo.
Es una imagen muy potente esa de que comer carne es comer del cuerpo de la muerte. El texto lo dice así, ¿no?
Literalmente, que convierte tu propio cuerpo en una tumba para otros animales. Y esta idea se extiende a cómo se prepara la comida. Introduce el concepto de dos fuegos. El fuego de la vida, que es el sol, y el fuego de la muerte, que es con el que cocinamos.
O sea, que se prohíben todos los alimentos cocinados.
Todos. Porque se considera que el fuego destruye la vida que contienen.
¿Y cómo solucionan algo tan básico como el pan?
Con un método ingenioso que llaman pan solar. Las instrucciones son precisas. Se deja que el trigo se empape de agua, se muele y se forman obleas muy finas. Esas obleas se colocan sobre una piedra y se dejan al sol. A mediodía se les da la vuelta. Es pan crudivegano hecho con la energía del sol.
Es una sincronización total.
Total. Y la dieta es estacional, además. Recomienda alimentos específicos para cada mes. Cebada en el mes de Iyar, uvas en el Ul. Una adaptación completa a los ritmos de la madre terrenal.
Y toda esta disciplina, esta lucha por mantenerse puro, se enmarca en un conflicto constante contra una figura, Satán. ¿Cómo lo presenta el texto?
Satán o Belcebú, príncipe de todos los demonios. No es una figura abstracta del mal. Es una fuerza muy concreta que opera dentro del cuerpo. Su estrategia es tentar a través de los excesos, la glotonería, la borrachera, la lujuria. Promete placeres efímeros y, a cambio, te roba los dones de la madre terrenal, la salud, la vida.
Entonces, Satán no es tanto un mal metafísico, sino la suma de nuestros malos hábitos, la causa de la enfermedad, el señor del desorden corporal.
Exactamente. Y para ilustrarlo, el texto hace algo brillante. Reinterpreta parábolas que todos conocemos, como la del hijo pródigo, para explicar su sistema de salud.
¿Cómo la adapta?
Pues en esta versión, los 7 años de vida desenfrenada del hijo representan los pecados y excesos del pasado. El acreedor malvado que lo toma como esclavo es Satán. Y las deudas que el hijo tiene que pagar son las enfermedades que ha acumulado en su cuerpo.
Tiene todo el sentido dentro de su lógica. Entonces, el trabajo duro con el que paga la deuda.
Es el proceso de curación. Son los días de ayuno, las purificaciones con los ángeles del agua y del aire. Es el esfuerzo consciente por limpiar el cuerpo. El Padre, que es Dios, al ver el arrepentimiento, le perdona el resto de la deuda. La moraleja, claro, es que es mucho mejor no endeudarse y obedecer las leyes desde el principio.
Es una visión muy transaccional de la espiritualidad. Tus pecados son deudas, la enfermedad es el interés y la curación es el trabajo para saldar la cuenta. Es pura contabilidad kármica.
Yes.
Y la curación es el trabajo de saldarla. La prevención es la clave.
Bien, si tuviéramos que resumir, los pilares de este Evangelio de los Esenios serían una cosmología dual, Padre Celestial y Madre Terrenal. La salud física como base de la espiritual, mantenida por los ángeles de la naturaleza. Aire, agua, sol, tierra. Una dieta muy estricta, crudívora y estacional. Y sobre todo esa creencia en una ley viva, en la naturaleza, que está por encima de cualquier escritura.
Exacto. Lo que resulta fascinante es cómo este texto se adelanta casi un siglo a muchas corrientes de pensamiento. Tienes el crudivorismo, la medicina holística, la idea del detox, la ecología profunda. Todo está aquí, pero enmarcado en un lenguaje teológico del siglo I. Y para dar un poco de perspectiva, aunque sé que Ely dice haberlo descubierto en los años 20, el texto se publica por primera vez en París en el 25, la traducción inglesa aparece en el 33 y la española llega a México en los años 30.
El texto termina en varias de sus secciones con una bendición muy familiar. La paz sea con vosotros. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. Más allá del debate sobre su autenticidad, que es irresoluble, el texto plantea algo poderoso. ¿Y si la paz no fuera solo un estado mental, algo abstracto que se busca en la meditación? ¿Y si fuera algo que se construye físicamente, día a día? El resultado tangible de cada respiración profunda, cada sorbo de agua pura y cada alimento vivo que elegimos, conectando nuestro cuerpo de forma directa y consciente con el mundo natural.